De la mañana, 12 minutos, y saludamos al doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo. Doctor Mejía, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Hola, Luis Carlos. Muy buenos días. Saludo muy especial para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Veo que han sacado un nuevo estudio sobre el costo del paro. ¿Cuánto le ha costado el paro a Colombia?
Así es, Luis Carlos. Justamente hicimos el análisis comparativo de cuál pudo haber sido el costo económico del paro nacional en el mes de mayo. Utilizamos en esencia dos fuentes de información: qué pasó con el desabastecimiento de los alimentos en los principales centros mayoristas en el mes de mayo, en donde vimos una caída cercana al 19% en ese abastecimiento, y también con otro indicador líder muy importante, que es la demanda de energía no regulada, en donde está el consumo, especialmente el sector industrial y otros grandes usuarios, en donde también vimos una caída cercana al 10%. Y también hicimos un comparativo frente a lo que había sido el costo económico del paro camionero en el mes de julio del año 2016. Con base en esos tres datos, esas tres fuentes de información, lo que nos dan los estimativos, Luis Carlos, es que el paro nacional en el mes de mayo le costó al país, a la economía nacional, entre 4.8 y 6.1 billones de pesos, que naturalmente podrían pues extenderse, ser más grandes esos costos en la medida en que permanezcan en el tiempo los bloqueos que han generado afectaciones en las cadenas alimentarias y productivas en el país.
Doctor Mejía, le saluda Fernando Quijano. Lo que más preocupa ahora, después de que ustedes por primera vez le han echado, digamos, la matemática, le han hecho la matemática a los costos que ha y que nos va a heredar para la economía los bloqueos, ¿ustedes han proyectado cuánto tardará la recuperación? ¿Cuáles son los sectores que primero se van a recuperar y cuándo quizá volvamos a una normalidad acá económica que ojalá se sincronice con la normalidad post-COVID?
Pues, Fernando, lo primero sobre el tema de los sectores más afectados, hicimos un análisis sectorial y hay tres sectores que explican el 80% de los costos económicos que estimamos en este documento. El primero, naturalmente, el sector de comercio, que explica prácticamente el 30% de los costos económicos totales. El segundo, la industria manufacturera, que explica cerca del 25% de los costos. Y el tercero, un sector que venía muy bien en materia de crecimiento frente al resto de sectores desde la llegada de la pandemia, que es el sector agropecuario, que también explica cerca del 25% de los costos totales. En los tres estamos hablando de nuevo del 80% del costo total. Esto, por supuesto, implica que vamos a ver unas afectaciones importantes en el segundo trimestre del año. Sin embargo, Fernando, hay una cosa curiosa y es que hay un efecto estadístico, una comparación frente a una base que es muy pequeñita, que es la del segundo trimestre del año anterior. Usted recordará que el año pasado, cuando llega la pandemia, las peores cifras de crecimiento las tuvimos precisamente en el segundo trimestre del año pasado, una contracción del 15.7%. Entonces, a pesar de esos costos económicos estimados, no nos debería sorprender que la cifra de crecimiento para el segundo trimestre de este año sea bastante positiva, incluso por encima del 14 o 15%. ¿Qué riesgos de todas formas hay? Es que esto sea, y esto lo combino con su pregunta inicial, Fernando, un crecimiento sin recuperación del empleo, un crecimiento simplemente de una base estadística muy bajita, pero pues ya vemos, por ejemplo, en el mes de abril las cifras de desempleo pues no fueron buenas, una tasa de desempleo del 15% en su número desestacionalizado. Así que a pesar de que podamos tener cifras, Fernando, positivas de crecimiento en el segundo trimestre del año, muy positivas de hecho, y que en el año tengamos también cifras bastante positivas, el riesgo más grande que tenemos con todos estos hechos que han ocurrido es que tengamos un deterioro importante en el mercado laboral y que tengamos un fenómeno de nuevo de crecimiento sin recuperación del empleo.
Doctor Mejía, con los buenos días, le saluda William Calderón. Ahora, viendo por sectores y por regiones, ¿cuál es el resultado del estudio? ¿Cuál es el sector económico o los sectores económicos más golpeados por el paro? ¿Y en regiones cómo nos va?
Pues naturalmente en regiones el tema más, de impacto fue la región suroccidental, especialmente el Valle del Cauca y Cali, una ciudad que estuvo muy afectada por los bloqueos y además que es un puerto esencial de transporte por sus conexiones con Buenaventura, que es el segundo puerto más importante del país. Así que la región del suroccidente del país, especialmente el Valle del Cauca, es la región de mayor afectación. Sectores, William, como lo había mencionado antes, los tres sectores más afectados, comercio, industria, agricultura, eso es bastante grave en el sentido de que precisamente esos tres sectores son los que tienen la mayor participación en el empleo en el país. Así que por eso ratifico otra vez mi comentario anterior, y es que el riesgo grande que estamos viendo en esto es que las cifras del mercado laboral en el mes de mayo vayan a ser incluso peores que lo que el DANE reportó para el mes de abril, y tengamos cifras positivas de crecimiento, pero malas en materia de recuperación del empleo. Así que esas son las cifras y esa es la preocupación grande que tenemos. Ojalá que lo que está pasando se pueda resolver rápidamente y la economía pues retome esa senda de recuperación económica y productiva.
Doctor Mejía, ustedes pues obviamente le echaron lápiz a los bloqueos entre 4,8, 6,5 de pérdidas por estas protestas que van rumbo a los 40 días. ¿Es necesario que el gobierno, el Ministerio de Hacienda, radique su nueva idea, su nuevo proyecto de reforma tributaria antes del 20 de julio para evitar pues una cascada de pérdidas de grado de inversión en las que faltan pues Moody's y Fitch, y que esto perjudique más aún la economía?
Pues Fernando, mire, yo le diría lo siguiente, eso depende de qué tan consensuado está el proyecto de ley. Lo que he visto hasta ahora es que el ministro de Hacienda ha hecho un trabajo muy importante de escuchar propuestas. Ha tenido ya, por ejemplo, tres foros públicos desde la semana anterior. Pero lo que no puede pasar es que otra vez se cometa el error de radicar un proyecto que no esté consensuado con todos los actores de la sociedad civil, con todos los partidos políticos, porque el tiempo en esta legislatura, pues naturalmente ya está a punto de agotarse. Entonces, mi respuesta depende de eso. Si ya el gobierno tiene un proyecto consensuado, conocido por las bancadas del gobierno, del Congreso de la República, por parte de todos los actores de la sociedad civil, pues naturalmente pues se podría radicar el proyecto y discutirlo antes de que acabe esta legislatura. Si ese proceso no se ha surtido de manera exitosa todavía, yo diría que lo mejor es esperar hasta el 20 de julio para discutir de nuevo un proyecto que no genere ningún tipo de sorpresas y que se pueda aprobar rápidamente para poder estabilizar las finanzas públicas y garantizar, por supuesto, los programas sociales tan importantes que se tendrán que implementar durante la segunda mitad de este año.
Doctor Mejía, teniendo en cuenta que las cifras de marzo fueron positivas, pero dice usted que las de mayo podrían ser negativas, si el paro continúa dos meses o más, ¿se podría decir que fue peor que la pandemia el paro?
No, de ninguna manera. Y de hecho, un poco quisiera otra vez ratificar el comentario que había hecho sobre el crecimiento que me había preguntado Fernando, y es que si bien van a haber pérdidas en términos de estos 4.8, 6 billones de pesos producto del paro nacional en el mes de mayo, que podrían, por supuesto, extenderse en el mes de junio de continuar ese tipo de condiciones, las cifras de crecimiento económico para el segundo trimestre del año van a ser muy buenas. ¿Y por qué? De nuevo, porque tenemos una base estadística de comparación tremendamente baja, de nuevo una caída del 15.7% en el segundo trimestre del año pasado, que es probablemente la peor cifra de crecimiento en nuestra historia moderna en el país. Eso implica entonces, cuando usted hace la comparación, que la cifra de crecimiento, a pesar de lo que pasó en abril en materia del tercer pico de contagio, a pesar de lo que pasó en mayo con el paro nacional, va a ser bastante positiva. No nos debería sorprender de nuevo cifras de crecimiento del 15%. El problema no está de nuevo en las cifras de crecimiento, sino en las cifras del mercado laboral, en donde no estamos viendo una recuperación tan rápida como nosotros habíamos esperado, que la tasa de desempleo empezara a llegar ya a niveles del 12, 13%, estamos todavía en el 15%, y ahí es donde está el problema grande, y es que la gente se vaya a sorprender, porque vamos a tener cifras de crecimiento muy positivas, bastante dinámicas, pero un mercado laboral que todavía no responde producto pues de este tipo de fenómenos que han ocurrido desde el mes de abril.
¿Usted se imagina? Es que esta es la mala noticia. ¿Usted se imagina, doctor Mejía, si nosotros no tuviéramos paro, cómo estuviéramos creciendo?
No, indudablemente, Luis Carlos, y no solamente cómo estaríamos creciendo, sino cómo estaría el mercado laboral. Ratifico sí. Que ahí es donde está el tema más importante, que además es lo que realmente importa, ¿no? Los economistas nos preocupamos sí. por el crecimiento económico, pero realmente detrás el objetivo fundamental del crecimiento económico es la generación de empleo. Y un mercado laboral, pues, que tuvo un deterioro tan grande, con una tasa promedio cercana al 16% el año pasado, pues naturalmente aquí el énfasis de todos nosotros, ciudadanos, del gobierno nacional, los gobiernos locales, tiene que ser en esa recuperación rápida de las cifras del mercado laboral.
Los del Comité del Paro se tiraron la recuperación económica. Es que nos dieron un doble golpe, la pandemia, y se tiraron la recuperación económica. Es que es terrible. Y muchos de esos números, doctor Mejía, que vamos a ver en el crecimiento anual, luego, pues se debe también a que hay unas cifras que están, no quiero decir infladas, pero sí beneficiadas de los altos precios de la materia prima y los altos precios del café. O sea, es un número de crecimiento, sí, perfecto, bien, pero tiene un montón de viento de cola que no pudimos aprovechar. Es realmente triste.
Pues, Luis Carlos, un punto también importante en esto es que desde el punto de vista de lo que pasó en el 2016, volviendo al paro camionero del mes de julio de ese año, cuando usted revisa lo que pasó en crecimiento, pues realmente fue un efecto netamente transitorio. Así que eso es lo que también nos da cierto optimismo. Si los temas de los bloqueos, especialmente de las cadenas alimentarias y productivas, se resuelven rápidamente, esto va a ser un choque netamente transitorio. Y eso es de tal vez lo que nos da cierto optimismo a nosotros desde Fede Desarrollo, es que si realmente se puede generar ese levantamiento de los bloqueos que tanto daño le han causado a la economía del país, pues no vamos a tener efectos permanentes en materia de crecimiento económico. Ojalá sea esa la noticia y volvamos a recuperar esa senda del crecimiento. Como usted lo dice, la economía tiene vientos de cola muy importantes, aumentos grandes del precio de las materias primas, del petróleo, el café. Así que estamos, pues, en la dirección correcta para poder recuperar rápidamente todo el terreno que perdió la economía desde la llegada de la pandemia. Ojalá así sea.
6:24 a.m. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Mil gracias por darnos unos minutos en la FM.
Con mucho gusto, Luis Carlos. Un saludo muy especial. Un feliz día para todos.
6:24.